Corría el año 1993 cuando el equipo de Francis Mojica publicó un artículo sobre una secuencia de ADN repetidas, cortas y regularmente espaciadas en el genoma de unas arqueas, unos microorganismos que vivían plácidamente en las salinas de Santa Pola, en Alicante. En 2003 lo identificaron como una especie de sistema de defensa inmunitario que las defendía de infecciones virales y por primera vez emplearon en aquel artículo el acrónimo CRISPR. Desgraciadamente no lograron publicar su hallazgo en las principales revistas y se quedaron sin financiación. Sin embargo, aquellos descubrimientos darían lugar a las técnicas de edición genética que han revolucionado la biología molecular y que han dado lugar a un pleito multimillonario por la explotación de los derechos de utilización de estas herramientas en biomedicina y biotecnología. Lluís Montoliu, ¿qué tal estás? Bienvenido.
Hola, Manuel, ¿cómo estamos?
Lluís Montoliu, ya lo conocen todos ustedes, es investigador en el CNB, es experto, un gran divulgador de las técnicas en CRISPR y, por supuesto, es un gran experto en bioética. Bueno, ¿qué es lo que está en litigio en estos momentos y por qué?
Bueno, como bien dices, inicialmente una idea que surgió desde el sur de España, desde Alicante, fue aprovechada por otros investigadores, en particular por dos investigadoras, ¿no? Hemos hablado de ellas muchas veces en este programa, Emmanuel Charpentier y Jennifer Doudna, que en junio de 2012, en ese verano, publican un artículo seminal en la revista Science y nos dicen que ese sistema de defensa que había descrito Mojica puede utilizarse como una herramienta de edición. Claro, ellas lo indican, ellas lo describen, pero no lo demuestran. Unos pocos meses después, en enero de 2013, hay otro investigador, también muy reconocido y también muy, muy interesante, publica también en la revista Science la demostración de que efectivamente la propuesta de las investigadoras estaban en lo cierto y demuestra que estas herramientas CRISPR pueden usarse para editar genes a voluntad, en particular genes de cualquier célula, también de las células humanas. Claro, más allá de estos avances científicos, que es lo que hemos disfrutado todos los investigadores que nos dedicamos a esto y con gran satisfacción, pues están los intereses industriales, ¿no? El aprovechamiento de estas técnicas y los correspondientes beneficios que se esperan obtener de su explotación. Y aquí se arma la gorda porque resulta que nos metemos de una forma inopinada e inesperada, nos metemos en una, desde mi punto de vista, inútil batalla por conseguir la titularidad de los derechos de la primera patente CRISPR. Y aquí estamos, ¿no? Y aquí, si quieres, hoy relataremos en esta pequeña sección, relataremos cuál ha sido la evolución de los acontecimientos y dónde estamos en el momento actual.
Pues venga, vamos con ese relato.
Fíjate que en el 2012 es cuando estas investigadoras publican su artículo en junio, pero en mayo, naturalmente, la institución de Jennifer Doudna, que toma la representación de todos el resto de investigadores de ese grupo, la Universidad de California, Berkeley, deposita la primera patente. En enero de 2013, Fengzhang publica la demostración y en diciembre, un mes antes, el instituto para el cual trabaja, que es el Instituto Broad del MIT en Boston, también deposita su patente. Por lo tanto, de acuerdo a lo que sabemos aquí en la Oficina Europea de Patentes, dado que Fengzhang la deposita después, no debería haber tenido prioridad. Pero hay que recordar que en aquel momento en Estados Unidos lo que primaba no era el primero que lo registraba, sino el primero que lo inventaba, el primero que lo demostraba. Y esto fue Fengzhang y no fue Jennifer Doudna. Y por eso Fengzhang, corría el abril de 2014, un año después, recibe la aprobación de su patente sin que la patente presentada anteriormente por Berkeley sea valorada, ¿no? O te puedes imaginar que la Universidad de Berkeley entra en absolutamente en pánico, empiezan a ver que esto no puede ser, esto es inaceptable y finalmente al año siguiente presentan una solicitud, la primera una solicitud de interferencia, porque dice, nosotros somos los titulares y vosotros sois unos recién llegados que os habéis aprovechado de los conocimientos de nuestras investigadoras, etcétera, etcétera. Bueno, esa fue la primera de las interferencias y de las solicitudes de reclamación que presentó la Universidad de California, Berkeley, contra el Instituto Broad. Bueno, esa primera la perdió. Y no solamente esa primera, sino hasta 5 veces, la última de ellas es la que estamos comentando ahora, 5 veces la Oficina de Patentes de Estados Unidos le ha dado la razón al Instituto Broad, hasta en la última ocasión decirle, no solamente la patente le corresponde al Instituto Broad, sino que la suya, dado que la primera ya ha sido reflejada, la suya ya no es patentable, con lo cual, digamos, han perdido la batalla. Uno podría pensar que se ha acabado la guerra, pero estamos nada más lejos de la realidad. La Universidad de California sigue queriendo dar batalla. Recordemos el refranero popular español, pleitos tengas y los ganes.
Bueno, tú escribías en tu blog que un titular fácil para resumirlo sería que las ganadoras del Nobel se han quedado sin la patente y el perdedor del Nobel se ha quedado finalmente con ella.
Bueno, esto sería un resumen. Lo que pasa que, fíjate, las cosas siempre son más complicadas y fíjate que estas dos entidades enormes, la Universidad de California y el Instituto Broad, están condenadas a entenderse. Si se hubieran entendido desde el momento cero, pues hubieran podido compartir los beneficios de la patente. Y fíjate que la patente, acuérdate que en todo el mundo, cuando se deposita una patente, hay 20 años de disfrute para la explotación de la misma. Pero si te pasas 10 años guerreando, claro, pues ya has perdido 10 años, ¿no? Fíjate que Feng Zhang es quien, y el Instituto Broad es quien ha conseguido la titularidad de la patente en Estados Unidos. Pero en Europa la situación es la contraria. Aquí sí que se reconoce la prioridad en el depósito y Jennifer Doudna y Emmanuel Charpentier en Europa son los titulares, ¿no? Lo cual es un poco una locura para cualquier empresa que quiera explotar estas tecnologías porque tiene que registrar o tiene que negociar licencias no exclusivas con dos entidades, no solamente con una. Además, se da la situación de que las aplicaciones clínicas, lo que realmente está funcionando en el hospital, las tienen las investigadoras, mejor dicho, las empresas asociadas a la investigadora. Lo hemos comentado aquí en alguna otra ocasión. Jennifer Doudna está asociada a dos empresas, Caribou, bueno, más empresas, a Caribou Bioscience e Intellia. Intellia tiene un producto para el tratamiento de una enfermedad rara que ha funcionado muy bien. Emmanuel Charpentier también tiene un producto para tratar la anemia falciforme basado en CRISPR, mientras que Feng Zhang, que diríamos es el, entre comillas, vencedor, pues tiene solamente una aplicación clínica para el tratamiento de una ceguera progresiva, la maurosis congénita de Leber, que solamente ha superado lo que es la fase 1 de evaluación de seguridad en pacientes, ¿no? Con lo cual van bastante más retrasados. Es decir, quienes tienen la patente no tienen las aplicaciones y quienes tienen las aplicaciones no tienen la patente. Verbigracia. Pues se tienen que entender, sí o sí se van a tener que entender, y esto espero que sea la noticia que podamos discutir en alguno de los próximos programas.
Pues seguro que sí, porque este culebrón me parece a mí que va a continuar.
Absolutamente, Manuel.
Chismo Antolí, muchísimas gracias.
Gracias a ti.